El diálogo es con Griselda Flores, es la coordinadora de Educación Sexual Integral de la Dirección General de Escuelas. Griselda, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bueno, se pone en marcha un plan que justamente, este es el calificativo que distingue esta situación, Educación Sexual Integral en las Escuelas de Mendoza. ¿Qué significa esto, Griselda?
Mira, Educación Sexual Integral quiere decir que integra los aspectos biológicos, psicológicos, culturales, sociales y éticos de las personas. Sale este enfoque de la educación sexual ligada a lo biológico y reproductivo.
Solamente, digo, excede todo esto y entra en esas dimensiones que acaba de mencionar usted, que tienen que ver a veces con lo emocional. ¿Con lo ético?
Con lo emocional, obviamente, uno de los ejes de la ESI, ¿sí?, es la valoración de la afectividad.
Bien, está bien. Iba a preguntarle, porque me llamó la atención este plano que usted citó, el de la ética. ¿Cómo se vincula la ética con la educación sexual?
Con la educación sexual integral, ¿sí? Porque nosotros consideramos que la persona es un conjunto, como te estaba diciendo recién, lo biológico, lo psicológico, lo cultural y los valores o principios que cada persona trae, que va formando en los distintos contextos en los que se mueve, en principio en la familia, y después continúa con la formación en la escuela y en los distintos escenarios sociales en los que va participando.
Está claro, pero digo, puntualmente, en lo ético, ¿cuáles serían los, no sé si llamarle preceptos o paradigmas o conceptos que tienen que ver con lo ético y cómo se relaciona esto con la educación sexual?
Lo ético que vos me estás diciendo, no sé a qué hace referencia con la educación sexual integral. Un ser humano desde que nace es un ser sexual, ¿sí?
Sí,
entonces,
claro,
obviamente, en las distintas manifestaciones de su vida, interacciones y decisiones que toma, se juega lo ético, incluido la sexualidad.
Sí.
¿Sí? No está como algo disociado. En la escuela, el respeto por las diferencias, el trabajar, el respeto por el otro, la no discriminación, la no violencia, todas esas cuestiones se ponen en juego los aspectos del ser humano y, bueno, incluidos sus principios.
Griselda, no se puede soslayar que la creación de este tipo de educación y la integración justamente de todos estos conocimientos a la educación formal data del 2006.
Sí.
Han pasado ni más ni menos que 11 años, casi 12 años, para que esto se implemente. Digo, tampoco se puede dejar de lado que hay una parte de la sociedad que hizo su lobby correspondiente para que esto no tuviera su correspondencia en la educación formal. ¿Cómo hicieron para cambiar ese paradigma, por decirlo de alguna forma? ¿Y qué digamos repercusiones han tenido ahora que desde el gobierno escolar se ha dicho que se va a implementar en forma práctica?
Mira, el tema que solamente exista una ley no es garantía de que se va a aplicar ya. O sea, nosotros cuando la teníamos desde el 2006, se ha llevado todo un proceso de la implementación. Sí. Recién nosotros en el 2017, ay, me escucho como mucho retorno.
A ver, si estamos a ver, te intentamos mejorarlo. A ver.
Decía, en el 2017.
Sí, a ver si ahí estoy mejor. Recién en el 2017 nosotros se pudo llegar con la capacitación masiva. En la gestión anterior se había dejado a todo el sur de la provincia, o sea, nosotros recién en mayo del año pasado estuvimos llegando a todos los docentes, o sea, a todas las escuelas de San Rafael, ¿sí? Y de General Alvear, y en octubre en Malargüe. Quiere decir que esta capacitación masiva propuesta por el programa a nivel nacional recién se pudo finalizar en Mendoza en el 2017.
Está bien.
¿Sí? Entonces, o sea, de alguna manera
estuvimos 11 años para capacitarnos, digamos.
Y lo que pasa que es el proceso fue paulatino. La provincia empezó las capacitaciones en el 2007, en ese momento eran voluntarias, y recién en el 2012 se contó con los recursos para empezar las capacitaciones masivas.
Está bien.
¿Sí?
O sea, que puede estar equivocada mi visión y la visión que tiene mucha gente respecto a que hubo sectores de la sociedad que se oponían a esta situación.
Yo no lo vería por eso por ese lado. Yo creo que la ley de educación sexual integral viene en respuesta a lo que la sociedad necesita y a este acompañamiento de mayor información y de saberes socialmente relevantes y científicos para poder darle una formación justamente integral a los estudiantes y no solamente de algunos aspectos y que podamos acompañar mejor sus trayectorias escolares y sus proyectos de vida. Entonces, obviamente, ha llevado un tiempo y a todos los que estamos involucrados con la ESI, como le decimos nosotros, no es el ESI, es la ESI, queremos que esto se hubiese implementado mucho antes, pero igual estamos muy contentos de que finalmente el año pasado se terminó la capacitación masiva que pudo hacerse en el sur de la provincia y que realmente tuvimos una recepción muy buena de la gente, los docentes, directivos y supervisores que participaron en el encuentro ahí en el centro de convenciones. Sí. Fue una experiencia muy enriquecedora y contrario a lo que por ahí se supone que iban a haber resistencia, hubo un montón de puestas en juego y en valor a la implementación de la educación sexual integral en el sur de la provincia.
Sí, bueno, no podemos soslayar que aquí hace muy poco un sacerdote en Malargüe se pronunció bastante en contra de esta situación, digamos, ¿no?
Sí, sí.
O sea, hay puntos de la sociedad que están en contra.
Claro, yo creo que es porque se desconoce la parte de esto que yo te decía de integral.
Está bien, pero desde el gobierno escolar no se puede desconocer que existen padres que estiman que la educación sexual se tiene que dar en la casa y que no están de acuerdo con que se interponga como una materia más de la escuela. Por una cuestión religiosa, ética, moral, como le quieran llamar, digamos.
Uh-huh. Sí, sí, no es un desconocimiento. Yo lo que digo es que las resistencias por ahí vienen del desconocimiento de que no es únicamente educación sexual.
Ahora,
con fines reproductivos o preventivos,
ahora,
¿me entendés?
Si un padre haciendo ejercicio de la patria potestad no está de acuerdo con esta circunstancia y quiere preservar a su hijo de esas clases, ¿puede retirarlo de las mismas? ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Llegado el caso, estoy planteando una hipótesis, ¿no? Pero supongamos que un padre dice, mire, yo soy el encargado de la educación de mi hijo y yo no estoy de acuerdo con esto y no quiero que a mi hijo le hablen de estas cosas. ¿Cómo se resuelve
eso? Eso lo tendrá que resolver en el plano de la justicia, porque es como si un papá, a partir del 2008, el Consejo Federal de Educación resolvió una serie de contenidos curriculares a desarrollar en las aulas.
Sí.
Es como si un papá o mamá dijese, no estoy de acuerdo con que le enseñen ecuaciones. Yo para aportar un poco de tranquilidad a las familias que nos pueden estar escuchando, es que yo lo que me gustaría que lean o que se informen en lo vinculado a la parte de lo integral y que también confíen en las cosas que hablan con sus hijos y que en los principios y valores que cada familia transmite o que cada institución transmite. Pensemos que los aprendizajes siempre se relacionan con lo que uno es y las cosas que a uno le quedan de lo que aprenden también tiene que ver con lo que se engancha o se aloja en las otras cuestiones que uno ya sabe o que ya ha aprendido. Entonces, si viene una idea que a esa familia le parece que que es contraria u opuesta, bueno, será un espacio para hablarlo y para poner también en valor y decir, bueno, nosotros pensamos esto otro, por ejemplo, con el uso de los métodos anticonceptivos. Si hay una familia que considera que el tener la información va a ser perjudicial. Nunca el tener la información es perjudicial.
Está bien.
Entonces eso le daría libertad.
Sí.
Y confiemos en el juicio crítico también de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Se entiende. Lo que pasa es que también hay un ámbito de intimidad en la familia que debe ser respetado indiscutiblemente, y ahí es donde se genera alguna clase de conflicto. Pero me salgo de esta perspectiva y quiero preguntarle, en función de la integralidad, ¿a qué niveles de la educación alcanza este programa? ¿Es a todos los niveles?
Es desde el nivel inicial hasta nivel superior. Eso es lo que prevé la ley.
Es decir, vamos a estar hablándoles de educación sexual a chicos de 4, 5 y 6 años.
Sí, educación sexual, y te pongo el acento en integral, porque sí, en esa edad se trabaja el cuidado del cuerpo y la salud, la afectividad, el respeto por el otro, y se trabaja también esta cuestión de la prevención del abuso sexual infantil. Bien, o sea, entiendo. Entonces ahí tenemos que pensar en esto, sacar la mirada, insisto, de lo biológico reproductivo, de otras épocas, que era cuando teníamos una charla aquí, un laboratorio, y nos decía otras cosas vinculadas con la educación sexual, a poner el foco en lo integral y pensar en esto, que hay contenidos específicos ligados a otros que está aprendiendo en ese momento, que tienen que ver con esto. Por ejemplo, cada escuela, cuando arranca el ciclo lectivo, trabaja sus acuerdos de convivencia. Cómo vamos a hablar, quién, cuándo levantamos la mano, cuándo nos callamos, cuándo hacemos todas estas cuestiones. Eso, por más que tenga que ver con las normas de convivencias institucionales, es un eje de la ESI que tiene que ver con justamente cómo nos vinculamos, cómo valoramos la afectividad, qué espacios tengo para hablar y cuáles tengo para escuchar, ¿sí? Entonces, esto es lo que digo, si no pareciera que a niños de 4 o 5 años le estamos enseñando, cosas que corresponden al mundo adolescente o al mundo adulto.
Me detengo en este término que ha usado recurrentemente usted, la ESI, ¿cómo es eso?
ESI.
ESI.
Sí, Educación ESI. Sexual Integral.
Ah, perfecto. Está
claro,
bien.
Pero educación. Muchas veces, como nosotros acá en la provincia de Mendoza, tenemos el servicio de emergencia, que es con C.
sí, está bien, entiendo.
Y ese es el ESI.
Está claro, es una sigla. Yo pensé que era un término, una palabra. Griselda, le agradecemos mucho la gentileza de esta entrevista. No sé si hay algo más que usted quiera decir para cerrarla.
Mira, yo la verdad que agradezco estos espacios porque creo que es importante brindar la tranquilidad y que las familias también confíen en las instituciones a las que envían a sus hijos. O sea, que más allá de los lineamientos curriculares, cada institución tiene que hacer el ajuste a la realidad, a ese ideario institucional, porque eso también lo dice la ley, ¿sí? Entonces, que se queden tranquilos, que cualquier inquietud también pueden escribirnos acá un correo, te dejo, preocupación que tengan las familias, sobre todo porque los docentes y el sistema educativo saben cómo contactarnos, pero yo te dejo un correo por si alguien de la comunidad quiere escribirnos, si te parece.
Sí, adelante, ¿sí? Por favor.
Es Educación Sexual INT.
Sí.
@gmail.com.
Muy bien.